Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle. Muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, damas y caballeros, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De San Gervalacuain, ¿de dónde iba a ser?
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, dice él, Orlando El Guajiro Peña.
Eso está escrito en letras de oro allá en Victoria y la Tuna del Parque Central. Y los turistas están entrando y saliendo nada más para ver el nombre. ¿Qué te parece?
La cantidad de turistas que va a
la capital de Cuba. La Tuna.
La cantidad de turistas que va al Parque Central de Tuna.
12. 12, cabal.
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Rafael se tiró de largo y porque tiene. ¿Se acuerdan el vaquero famoso John Wayne, uno de los mejores artistas en su época? Usaba una chaqueta parecida a esa, pero yo no sé si eran de cuero o es ese corduroy, ¿no?
No, esto es, no sé, no es corduroy ni cuero.
Pero esos botones, los parchos, es bolsillo o es parcho para
eso que se me rompió
con
el codo.
Botones al lado derecho, pero los botones que usaba John Wayne eran de cuero, ¿te acuerdas de eso?
Sí.
Tú lo viste, ¿no?
Sí, no, sí, muchachos, John Wayne y yo fuimos al colegio juntos.
Ese chaqueta pega con la camisa y con todo, así que está vestido como siempre, Rafael, de Fomento Las Villas, un lugar famoso, y ahorita voy a hablar algo en el segmento mío que se van a sorprender de béisbol, que es lo único que yo sé.
Guajiro, cada vez que tú hablas algo yo me sorprendo, no es hoy.
Muy bien, antes de comenzar quería recordarles a los amigos, muchas gracias por las cartas, recibo tantas que ya no doy abasto contestando cartas desde Cuba, correos electrónicos y mensajes de texto, pero nos pueden seguir escribiendo, por favor, todo en minúscula, todo juntico, Al Duro y Sin Guantes, @gmail.com, Al Duro y Sin Guantes, @gmail.com, y también en la red social vía Facebook, Al Duro y Sin Guantes _Martín. Recuerden que este programa se repite a la 1 de la madrugada para que usted pueda escuchar otra vez los disparates del Guajiro Peña. Ahora sí le pedimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rapidito, anoche solamente hubo, o esta madrugada, depende cómo lo quieran ver, porque hay un partido que terminó a las 3 de la madrugada.
Ahora los Dodgers, no tenemos nada, ¿verdad?
No, el del Oakland, Tampa Bay, terminó muchísimo más allá de las 2:30. Vamos a resumir solamente los 7 partidos que hubo ayer. Habíamos informado que los Gigantes habían derrotado a los Mets 4-3. El ganador fue Romo en relevo, 5-3. Lo perdió Mejía, 5-4. Y lo salvó Casillas, su número 9. Jonroneó David Murphy, su 9 para los Mets. Baltimore 7, Washington 3. En la batalla del Beltway, como se le conoce allá en la capital norteamericana, el ganador fue Gausman, 6-3. Lo perdió Rourke, 11-7. La votaron para el Baltimore Joseph, su número 5. Markakis, el griego, su 10. Y para Washington, Wilson Ramos, el catcher venezolano, su 4.
Esa es la Interleague, el juego es.
Sí.
Y están fajados los dos equipos, ¿sabes?
En la batalla por Ohio, batalla Interliga, Cincinnati perdió contra Cleveland 7-1. Lo ganó Kluber, 12-6. Lo perdió Simón, el dominicano, 12-7. No. Y lo rescató Axford, su número 10. jonronearon para Cleveland Chisenhall, su número 11, y Johnny Gomes, su número 15. Detroit perdió en la Gran Manzana contra los Bombarderos del Bronx 2-1. Lo ganó McCarthy 7-10. Lo perdió Max Scherzer 13-4. Y lo salvó Robertson, su número 30. No hubo jonrones. Texas perdió contra los Chicago White Sox.
Esa es la noticia.
Como diría el Guajiro, 5-3. Noesí fue el ganador, 6-8. El cubanito Nick Martínez perdió otra vez. 1-8 tiene el cubanito Nick Martínez.
¿Cuánto significó?
4.
Nada más. Entonces lo sonaron, ¿no?
Es que también llovió. Ese fue el problema. El partido terminó con 7 innings.
7 innings.
Oder conectó su Oder, por no decir otra cosa, conectó su cuarto jonrón y Flowers su octavo, y el cubano, tu socio José Pito Abreu, impulsó 2 carreras
más.
Tiene 86.
Está enfermo, pobrecito.
José Pito Abreu con 86, máximo remolcador de las mayores. Y este es el partido que el Guajiro quería cubrir. Oakland en 10 innings derrotó a Tampa Bay 3-2. Desde que se fue Yoenis Céspedes, la productividad de carrera de los Atléticos de Oakland ha disminuido en un 38%. ¿Okay? Han jugado 5 partidos, no es que han jugado solamente uno. ¿Okay? Para que tú veas cómo
la
cosa.
Todo el año en el último lugar, así que eso no es extraño.
Pero desde que se fue Yoenis Céspedes, pierden por una carrera o ganan por una carrera. 3-2, 2-1, 1-0, 4-3, siempre así. Ayer fue 3-2 en extra innings. A duras penas lograron derrotar al peor equipo de la liga, que va a ser después de todos los canjes, Tampa Bay. Lo ganó Cook 1-1 en relevo. Lo perdió Ball 4, el ex Atlético de Oakland, 1-4. Y Longoria conectó su cuadrangular número 14 de la temporada. Y por último, en un partido muy entretenido, los angelinos de Anaheim derrotaron 5-0 a los Dodgers de Los Ángeles. Lo ganó Richards 12-4. El perdedor Zach Greinke 12-7. Hamilton jonroneó su número 8 para los angelinos. Y en ese partido ocurrió algo muy peculiar. Albert Pujols hizo lucir muy, pero muy mal a Yasiel Puig, que jugó center fielder ayer. ¿Ustedes vieron la jugada?
No, eso fue a la 1 de la mañana. Yo estaba ya rendido.
Bueno, tienen que verla. Es un poquito difícil de explicar. Con decirte que Albert Pujols, el carretón más lento de la pelota profesional hoy en día, llegó a segunda base con un pisa y corre al jardín central de Puig. ¿Están oyendo bien? Albert Pujols estaba en primera base, pero como estaba observando las payasadas de Yasiel Puig en el jardín central, atrapando la pelota con una mano, dándose media vuelta, Albert Pujols, que no corre bien, en un pisa y corre de 380 pies, llegó de primera a segunda. Tienen que verlo. Está genial. Así que
salió el titular hoy que Pujols le había dado una lesión de béisbol a Puig.
Sí.
Pero bueno, él va
a... Esa fue. Muy bien, entonces, en conclusión, el cubano que más sobresalió anoche fue José Pito Abreu, con 2 impulsadas y 2 imparables en la victoria de los Chicago White Sox sobre los Rangers. También Dayan Viciedo anotó carrera y conectó hit, y a Alexei Ramírez, un hit en 3 turnos al bate. Leonis Martín se fue en blanco para los Vigilantes y se ponchó 2 veces de 3-0. De ahí en adelante, Junel Escobar se fue en blanco de 4-0. Está bateando 255. Yasiel Puig se fue en blanco de 4-0. Está bateando 319. ¿Qué otro cubano hubo? Ninguno. Cincinnati Cleveland. Yankees Tigres. Julito Martínez, un hit en 4 turnos al bate. Alex Ávila se fue en blanco y se ponchó 2 veces y dejó 5 hombres en base. De ahí en adelante no hubo cubanos en Orioles Nacionales, Gigantes, Mets, no hubo cubanos. Así que eso concluye por ahora el resumen completo de anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya comenzó el segundo partido de una serie crucial de 4 encuentros entre los Tigres del Detroit y los Yankees de Nueva York.
Buena noticia, buena para los Yankees, Rafael y la calle. El japonés Tanaka dice que tiró de 50 pies y de 60 y de 25 y que no tiene molestia ninguno.
Yo lo vi tirando ayer, pero está tirando.
Así que una... ya no tienen que operarlo, así que una noticia fantástica.
No sé, yo lo vi tirando ayer y con despacito, una cosita suavecita, y dijo que no le dolió, pero no tiró duro. Tiró como pasándose bola, así como tú le tiras pelota a los niños, así porque yo lo estaba viendo.
Sí, yo otra cosa que quería mencionar de eso de tirar así, en el año 57 Miguel Cuello empezó a doler el brazo y le recomendó un señor en La Habana que daba unos masajes y eso, que tirara de distancia corta y de larga, de corta y larga, y se le quitó el dolor a Miguel Cuello, y después de eso fue historia. Nunca okay. tuvo que operar.
Una mala noticia.
Pero para... cuando eso no operaba a nadie, Rafael, ¿te acuerdas?
Sí, una, no, porque no se sabía, eso no se sabía hacer. Y además, si hubiera tenido el ligamento roto, no hubiera pinchado más nunca. Una mala noticia para el equipo de los Piratas: McCutchen tiene una fractura en una costilla. Decidieron no ponerlo en la lista de lesionados, porque a ver si él antes de 14 días pudiera jugar aún con la costilla partida, que lo que le pasó a la costilla es que soltó un pedazo de la costilla, un pedacito de hueso, se fracturó y soltó el pedacito. Y la segunda costilla de abajo para arriba, que es la oncena. Pero dice que apenas puede ponerse las medias del dolor que tiene. Así que esto, pero dice que prefiere no poner una lista de lesionados porque a lo mejor puede... pero ni pensar que pueda manejar un bate en este momento. Así que eso para los Piratas. Por cierto, los Marlins están jugando hoy allá en Pittsburgh contra los Piratas.
Esa es la peor noticia que pueden recibir los Piratas ahora, que están justamente luchando por clasificar a la postemporada, que le quiten a su mejor jugador, el actual premio novato del año, jugador más valioso de la Liga Nacional.
Exactamente.
Siempre me confundo con estos premios, que en realidad es ridículo, pero bueno, el actual jugador más valioso de la Liga Nacional, fuera, puede ser 2 semanas, bueno, yo estuve escuchando hoy el canal de La Pelota, dicen que puede estar fuera, si todo resulta mal, de 4 a 6 semanas, si todo resulta bien, 2 semanas o menos. Vamos a ver qué pasa, Rafael dijo que no lo han puesto. Y además eso le quita un hombre en el roster de los 25, porque todavía está activo.
Todavía está activo, pierden 2 veces. Exactamente, no pueden subir a nadie porque no lo han puesto en la lista de lesionados.
Así que... Bueno, Guajiro Peña, esta serie crucial entre los Yankees de Nueva York y los Tigres del Detroit. Esta noche está lanzando el japonés Hiroki Kuroda con 7 victorias y 7 reveses. Contra David Price, el recién adquirido zurdo de los Tigres. Anoche los Yankees derrotaron a un premio Cy Young, Max Scherzer, que lanzó bastante bien a propósito. Max Scherzer perdió sola y únicamente porque su equipo no le dio apoyo ofensivo. Vamos a ver cómo le va hoy a otro ex premio Cy Young.
Y hubo un momento, perdona que te interrumpa, en ese de nosotros estábamos mirando aquí y tú estabas mencionando que con las bases llenas y sin out, vino a batear Ávila y se ponchó con 3-2. Y no hicieron carrera en ese inning. Ahí sí, perdieron el juego.
Perdieron el juego.
Exactamente.
Ahí fue justamente. Más tarde esta noche, hoy tenemos una jornada completa de 15 juegos. Las voy a dar más tarde en la sección de los Sultanes del Swing. Por ahora, vamos a concentrarnos en lo que está pasando esta noche. Yo le decía que es una serie crucial porque los Yankees están a 5 juegos detrás del Baltimore en la Liga Americana Este. No solamente eso, Baltimore no da señas de titubear en esa división. Así que eso va a ser muy importante, que los Yankees, cuando yo dije ayer que es una serie crucial, es porque yo pienso que los Yankees tienen que ganar por lo menos 3 de estos 4 partidos contra los Tigres, solamente para seguir compitiendo contra Baltimore. Y esto no es necesariamente para ganar la división, esto es para ver si llegan a los playoffs con el wild card, con uno de los wild cards. Así que vamos a ver qué pasa, todavía queda mucho béisbol. Pero, y los Tigres, por otro lado, para ellos también una serie muy importante, porque tienen a Cleveland pisándole los talones, creo que está a 4 juegos. Es más, vamos a ver aquí cuáles son las tablas de posiciones al último minuto. Y ahora el béisbol de las grandes ligas nos da la probabilidad que tiene todos los clubes de clasificar a los playoffs. Es algo computarizado. ¿Tú te has dado cuenta?
Sí, sí, pero los promedios, por las estadísticas, pero...
Y contra quién juegan, y si juegan en casa, y quiénes van a ser los abridores. Es algo muy interesante. Bueno, aquí está. Sí, en efecto, los Yankees a 5 juegos detrás del Baltimore. y los Reales de Kansas City a solo 4.5 detrás de los Tigres.
Sí.
Y luego está Cleveland a solo 5.5 detrás de los Tigres. El equipo que se ve muy apretado, los Atléticos de Oakland, que lo crean o no, tienen el mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas, con 68-43. Sin embargo, como diría Guajiro, pero, siempre hay un pero.
Siempre hay un pero.
Los Angelinos están a solo un juego detrás de ellos.
¿Tú sabes por qué? Porque el segundo mejor promedio de ganados y perdidos de las grandes ligas lo tienen los Angelinos.
Así que... así es. Así que por primera vez en mucho tiempo, hasta ahora, y podríamos terminar así, los dos mejores equipos del béisbol de las grandes ligas pudieran estar en la Liga Americana Oeste. Yo no sé si eso ha ocurrido nunca. Generalmente, los mejores clubes del béisbol de las grandes ligas están en la Liga Americana Este, donde están los Yankees, los Medias Rojas, Tampa Bay, que han sido los últimos 10 años los tres mejores clubes.
Así ha sido. Olvídate, y así la división más fuerte que ha habido en los últimos años también esa división.
Porque para ganar esa división, tradicionalmente hay que ganar 98, 100 juegos, y para ganar la Liga Americana Centro, basta que ganes 87, 88, y ya eres campeón de la división. Por eso es que este año la pelota está un poquito rara. En el viejo circuito, vamos a analizar cómo van las cosas. Los Bravos de Atlanta han jugado una pelota fatal. Han perdido 6 juegos. No solamente han perdido 6 en fila. Han perdido 10 de los últimos 14 que han jugado. Están a 3 juegos detrás de los Nacionales de Washington, pese a que han jugado fatal. Y luego está Miami a 6.5 juegos detrás de los Nacionales. En la central, Milwaukee está al frente. Tienen a los Cardenales a 1 juego detrás de ellos. Y los Piratas de Pittsburgh, con todo lo que les ha pasado últimamente, están a solo 1.5 juegos detrás de los Cerveceros. Cincinnati a 5, también en un buen lugar. Los Dodgers en el viejo circuito, en la oeste, al frente, pero San Francisco a 1.5 juegos. Y ahora vamos a ver en la lucha por los wild cards de ambas ligas, los comodines, antes de entrar a la sección de los Sultanes del Swing. Si la computadora me ayuda, Rafael, vamos a ver si la tuya va más rápido. Bueno, en la Liga Americana, Baltimore sería hoy por hoy el ganador de la división, Detroit y Oakland. Y los Angelinos jugarían el partido de wild card en casa contra Toronto. Si la temporada comenzara hoy. Si la postemporada comenzara hoy. En el viejo circuito, los ganadores divisionales, Washington, Milwaukee y los Dodgers. San Francisco celebraría el juego de wild card en casa contra los Cardenales. Ahí lo tienen, claro, esto va a cambiar, pero les da una idea. Ya estamos en agosto y les da una idea de quién está en la lucha y quién no está en la lucha. ¿Quién no está en la lucha? Los dos equipos tejanos, Houston y Texas, ambos a 38 y 34 juegos de primer lugar respectivamente. Los actuales campeones mundiales Medias Rojas de Boston, requete eliminados de la contienda. Así que, y en la Liga Nacional, Filadelfia, los Cachorritos y Colorado eliminados de la contienda. Muy bien, vamos a pedirle ahora al Chinito que nos ponga la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Vamos a cambiar eso rapidito. Rafael, mira, esta noche, como les había dicho, hay una jornada completa de 15 juegos. Todo el mundo en acción en el béisbol de las grandes ligas. Rojos contra Indios. Johnny Cueto va a lanzar contra Tomlin. Ese partido ya comenzó. Astros contra Phillies. Kushel va a lanzar contra Kendrick. Los Marlins en Pittsburgh contra los Piratas. Hand contra Charlie Morton. Los Mets contra los Nacionales en la capital norteamericana. Wheeler contra Gio González. A propósito, tenemos que hablar de Gio González, porque el mundo de Gio González, padre e hijo, podría complicarse mucho en las próximas semanas. Vamos a explicar por qué más tarde. Sí. Orioles contra los Azulejos en Canadá. Norris contra Burley, Mark Burley el zurdo. Los Padres versus Minnesota a las 8:10. Hand contra Hughes. Gigantes en Milwaukee contra los Cerveceros a las 8:10. Tim Lincecum, 9:07 contra Nelson. Los Rangers contra los Chicago White Sox, como diría el Guajiro Peña. Lewis versus Danks. Medias Rojas ante los Cardenales a las 8:15. De la Rosa, el mexicano, contra Lynn. Cachorritos en Denver contra los Rockies. Wood versus Anderson a las 8:40. Reales de Kansas City y Diamondbacks de Arizona a las 9:40. Duffy y Miley, sus abridores. Luego más tarde, los Tampa Bay Rays otra vez contra los Atléticos a las 10 de la noche. Smiley versus Hamill. Angelinos versus Dodgers. Santiago y Clayton Kershaw, el mejor zurdo del mundo. Y también a las 10 de la noche en Seattle, los Bravos de Atlanta versus Marineros. Wood contra el rey Félix Hernández. ¿Qué les parece? Hernández 11-3, a propósito. Dame, Rafael, yo te ayudo. 11-3 es el promedio de Félix Hernández contra Wood, que tiene 7-8. Como pueden apreciar, una jornada completa de 15 juegos esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Caballeros, digan algo.
Estamos buscando los juegos en la televisión.
Vamos a buscar más juegos. Los Marlins, no aparecen los Marlins por la televisión, porque nosotros generalmente damos aquí lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas. El partido Pittsburgh-Marlins no está siendo transmitido por la tele, aparentemente.
No, normalmente ahí o ponen de los Marlins o en ese canal o ponen el de Tampa.
Sí, tenemos la Serie Mundial Infantil entre Luisiana y Nuevo México. Va ganando Luisiana, no, está empatado 9-9 en el sexto episodio, la Serie Mundial de Chiquitines, pero no podemos encontrar el partido de los Marlins contra los Piratas de Pittsburgh. Guajiro, está muy callado.
No, sí, estoy pensando que, yo pensé que tú ibas a hablar algo de Abreu, que se volvió a llevar el pelotero del mes.
Ya eso lo dijimos ayer.
Una cosa que ya es una maña lo que tiene ese muchacho.
Ya eso
y
lo
con
digo.
Lo que tú dijiste, para la próxima, para esta semana que viene empieza ya de nuevo.
Sí.
¿Cuánto batió?
Entonces que te acuerdas que lo hablamos ayer entonces. Sí, ayer impulsó dos carreras más.
Yo lo puse por tempranito.
Y Cruz,
también.
27 turnos, ha bateado 2 hits. Así que después del Kentucky Derby, ese que le llaman, de los honrones. Yo le llamo el Kentucky porque es un premio lindísimo. Y entonces no sé qué le ha pasado a Cruz. Pero eso favorece a Abreu, que sigue dando palos. Vamos a ver qué pasa. Faltan ya, ¿cuántos juegos faltan? A ver, 52 algo, ¿no?
Bueno.
Más o menos por ahí.
Sí.
Pero bueno, eso es historia ya. Y va a pichar tu hijita Félix Hernández. Ese es el rey, dicen. Pobrecito. Como ha dejado juego empatado y no tiene decisiones como 5. Quiere decir que si tuviera con un equipo que hiciera carrera, mejor tuviera una barbaridad de juego ganado.
Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Pepe, varias federaciones, no dicen el nombre, el COI no dice el nombre que hay, se acercaron al Comité Olímpico Internacional y le pidieron que empezaran a pensar en un plan B para los Juegos del 2016, porque tienen miedo que Brasil no esté listo para esta justa. Y están pensando en Londres. ¿Por qué Londres? Porque Londres hizo lo del 2012 y está bastante preparado todavía. Y llegan a pensar de que posiblemente no estén listas las cosas. Y tienen bastante, vamos a decir, razón en preocuparse. El Comité Olímpico le dijo al Comité Organizador de Brasil, de Río 2016, que ellos están en un 25% de las obras. En esta etapa, Londres estaba a más de un 60%. Y le dijeron, no sé si eso lo están diciendo para mortificarlo, ¿no? Londres estaba más del 60% y son ingleses. O sea, que le dijeron más o menos, ustedes estaban en 25%. Lo que se llama la autoridad olímpica, que es la que dirige los trabajos y toda la organización de los Juegos Olímpicos del año 2016, dijo que ellos tienen programado tenerlo todo listo, inclusive la ramal del metro que va a llevar a la mayor parte de los escenarios de competencia a los visitantes y distintos individuos que van a estar allí, lo mismo de Brasil que de fuera. Ellos la tienen planeada para que esté lista para probarla 3 meses antes que empiecen los juegos. Eso estamos hablando en el papel, está planeada para que esté 3 meses antes para probarla. ¿Okay? Si los estadios estos que ellos empezaron a hacer todavía no se han terminado, lo del Mundial, sí. Porque hicieron el Mundial, sí, hicieron el Mundial, pero hay que ver lo siguiente, hay un elemento social aquí muy importante. Usted puede jugar fútbol en Brasil en un potrero y todo el mundo está contento.
Sí.
¿Okay? Ahora aquí estamos hablando de los Juegos Olímpicos que no están diseminados en 12 ciudades, están todas en Río. ¿Okay? Y está en una serie de, tienen una serie de deportes que a los brasileños no les interesa nada. Y están protestando porque se gastó dinero en el Mundial, pues muchos van a protestar porque se están gastando dinero en deportes que a ellos no les importa. Y hay cosas que son prácticamente imposibles de resolver. Una de ellas que los deportes acuáticos de remo, canoa, canotaje, todas esas cosas. Está en la bahía de Guanabara, que es uno de los lugares más contaminados del mundo, y no pasa el mínimo de estándar aceptable. Eso, ellos están llevando unos barcos hace ya 2 años recogiendo escaparates, refrigeradores que flotan en la bahía. Eso no es mentira. ¿Okay? Esto, pero bueno, lo que recogen son los tratos grandes, colchones, etcétera. Pero eso no quiere decir que las aguas esas no estén tremendamente contaminadas. Por eso usted va a las famosas playas de Copacabana, Ipanema, etcétera. Usted ve la gente jugando voleibol en la playa, pero ve muy poca gente metida en el agua, porque la infección de los oídos no se los come, vaya. Entonces, le preguntaron al individuo que está al frente de la Autoridad Pública Olímpica, que es como se llama el organismo, que es un general, hay una cosa que tiene un general a cargo de la cosa olímpica, que se llama Fernando Acevedo E. Silva, ¿okay? El presidente de la Autoridad Pública Olímpica, que es el órgano que asigna las responsabilidades entre las diferentes administraciones, lo mismo obra, que organización, que etcétera, que ellos... cómo veía si iban a estar listos, etcétera. La respuesta del general, por lo menos así como lo citan en la prensa, es que él dijo que ellos habían aprendido mucho en el Mundial, que ellos iban a estar listos para los Juegos, porque en el Mundial ellos habían demostrado que ellos pueden controlar cualquier tipo de disturbio. O sea, le están hablando que se van a terminar las instalaciones, se van a terminar los distintos escenarios, se van a terminar el transporte, y el individuo le dice, no importa, pero tenemos los palos para parar el asunto. Si se protestan, palo con ellos, y ya sabemos porque aprendimos aquí que tenían... Dice el operativo más grande de la historia de un Juego Olímpico. Supuestamente el equipo, los brasileños desplegaron más seguridad en el Mundial de Fútbol que lo que hizo Rusia para los Juegos de Invierno de Sochi. Que yo no estuve en esos Juegos, pero me cuentan mis amigos que ellos nunca habían visto tantos soldados alrededor de la zona de competencia, con cohetes, cuántas cosas hay. Pues aparentemente Brasil puso más efectivos en el campo para cuidar la seguridad que lo que hicieron. 150,000 policías, soldados, fragatas y misiles, dice que pusieron ellos. Sí, así que el general está muy satisfecho que si hay un motín no hay problema porque tiene cohetes para aguantar eso. Si no están los estadios, bueno, eso no. Pero si protestan, sí, ya sabe cómo viene la cosa.
Nosotros sabemos de antemano que a nadie le han quitado ni el Mundial de Fútbol ni las Olimpiadas. Así que va a ser, yo creo que casi todo el mundo, no es la primera vez que el Comité Olímpico se muestra decepcionado
y preocupado.
Porque un país no va tan rápido como debería de ir. Sí. Ha pasado varias veces, pero nunca ha llegado la hora en que el Comité Olímpico le diga, si no estás listo mañana, te quito las Olimpiadas y se la doy a Menganito.
No, porque esto tiene, el proceso es tan complicado que no muy difícil. Por eso es que los que están nerviosos, que son unas cuantas federaciones, están hablando de Londres porque Londres acaba de hacerlo ahora, ¿no? Lo tiene fresquito. Porque si no, otro lugar tiene que ponerse a preparar que no tiene tiempo. Claro. Así que,
pero bueno, siempre debería de haber un plan B. Y tú me estabas mencionando que algunas federaciones Dijeron, claro, no han dicho quiénes son. No, porque le dieron al Comité Olímpico, oye, ¿cuál es el plan B?
Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esta gente no está listo en X tiempo, no? Ya uno dice, no, no, falta para allá. Bueno, en el 2016 estamos exactamente a 2 años. ¿Ok? O sea que no. Y hay muchas obras que no han empezado todavía. Como estaba hablando del 25%, no es que le falten 75% a todas las obras. Es que en general lo que han hecho es un 25%, porque hay obras que no han empezado.
¡Qué barbaridad!
¿Okay? Estadios enteros que no se han hecho.
¿Okay? Impresionante.
Muy bien.
Damas y caballeros, a continuación hacemos una pausa y luego regresamos con la sección del Guajiro Peña.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Súbelo, chinito, súbelo. Bueno, los fanáticos cubanos en todos los tiempos han disfrutado y saben lo que es béisbol por muchas razones, todo el mundo. No tengo que decírselo yo hoy aquí en el año 2014, no. Pero hay que repasar algunas cosas que son interesantes. Los fanáticos cubanos pudieron saborear lo lindo del béisbol desde el año 20 y pico para adelante. Y sin contar lo de los 30 por allá por Santa Clara y eso, las cosas que Rafael, las cosas que sacó de los Monarcas de Kansas City, los que están en el Hall de la Fama, que es un estudio que yo quisiera poder hacerlo, pero no me atrevo a cometer muchos errores. Y eso hay que tener una paciencia de cara, ¿verdad, Rafael? Sí. Y dedicarse a eso. Sí. Pero bueno, en los años 20 y pico sucedieron cosas en Cuba grandes. Y le voy a decir por qué. Y los fanáticos, que yo sé que muchos de los fanáticos hoy en día, no, figúrate tú, los que eran fanáticos ¿sabes? Ya estaban pasando sus mejores tiempos, como ustedes saben, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con un detalle curioso, que hubo un señor en Cuba que se llama Abel Linares, que parece que el señor tenía billete y se le ocurrió decirle a los clubes que iba a traer al Bambino, mejor pitcher en ese momento en el béisbol, con el Boston. Pitcher, no es cuánto, y bateador. Pero bueno, él le ofreció 1,000 pesos por cada juego de una serie de 9 juegos en Cuba que se celebró en el Almendares Park. ¿Y qué sucedió? Oigan el line-up que presentó la selección del Bambino. Él fue el que la escogió y se llevó los mejores que podía. George Burns, uno de los grandes peloteros en esa época, y Delbert Bancroft, shortstop. Dicen las malas lenguas entre el señor de los Piratas. ¿Cómo se llama aquel señor? Warner, ¿no? Warner. el de los piratas.
Honor Warner.
Horner, bueno.
Honor Warner.
Sí. Y Ross, centerfield. Y aquí está la noticia. El Bambino jugó primera base y pichó. Frank Fish, tercera base, metió dos hits, puso tres carreras. George Kelly, pitcher y primera base. Él fue preparado para llevarse y acabar con Tony. Larry Doyle, segunda base. Alex Smith, catcher, uno de los mejores, entre el español cubano tampeño, Alfonso López. Frank Snyder, Redfield. Y aquí va la selección de Cuba. Oigan esto. Bartolo Portuondo batió de 4-2. Y el señor Armando Marzán de 4-2. Marzán era uno de los grandes peloteros en esa época, inclusive jugó Grandes Ligas después. Baró, Bernardo Baró, Redfield, no hizo mucho, no batió. Mérito Acosta, Redfield, hermano del pitcher, Acostica.
Mérito Acosta.
Mérito Acosta. Redfield, de 5-2. Cristóbal Torriente, el monstruo de los bateadores en esa época en Cuba y en todos los tiempos, pienso yo, dicen las malas lenguas, centerfield de 5-4, tres jonrones, a mil millas la sacó. Papo González, yo no sé quién será este hombre, pero batió un hit. Paito Herrera, ese sí sé, un peloterazo de 4-1, anotó uno. Eufenio Abreu, de 4-0 se fue. Isidro Fabré, pitcher y bateador en todos sus peores. Pero bueno, ¿qué pasa? Que el Bambino se lució yendo al hipódromo Marinao y todo el dinero que le dio el señor Linares lo perdió en los caballos. En el hipódromo de Marianao en Cuba. El hipódromo Oriental Park en Marianao. Pero no queda ahí. Porque los cubanos siempre estaban dispuestos a darle a los fanáticos cubanos cosas lindas. Ahora viene el tiempo nuestro. Las figuras estelares que llevó el equipo de Amendares. Sanguilí, el dueño, trajo como a Nelson primera base, Bob Allison y Monte Irving. Mas Lanier y Joe Hatton. Yo piché un año con Joe Hatton, pero Mas Lanier fue antes que yo, un monstruo. Los otros equipos, como el equipo de Marianao, tenía Thomas Fine para competir. Y también el Cienfuegos trajo a Joe Black. Hall de la Fama, no por el comité de los negros, no, sino porque se lo ganó con el tiempo moderno, con el Brooklyn Dodgers. Dicen que era un fenómeno. Yo no pude ver nunca nada de noticias de ese hombre. Dicen que era un fenómeno como pitcher. Y lo que quería decir es que Miguel Ángel González dice, yo voy a ser como el señor Linares. ¿Sabe lo que trajo Miguel Ángel González? A Lou Klein, el monstruo de los cielos en esa época. Por cierto, que es el líder en el béisbol moderno de Cuba, con 16 bambinazos. Berja, Bertoldo Ja, tercera base. Y si fuera poco, lo habló con Miguel Ángel González, habló con el San Luis y llevó el mejor prospecto que había en la organización de los Cardenales, Dick Sisler y Forrest Yeco, segunda base. Eso fue en los 50. Y ahí va la noticia del Bambino. Dice, me enfrenté aquí con buenos pitchers. Y ya iba a montar en el avión y la prensa quería que entrevistaran. Lo entrevistaron con un intérprete. Y estas son las palabras del Bambino. Hay un pitcher aquí que me enfrenté a él, que es uno de los mejores pitchers que yo he visto en la historia. Está hablando de Diamante Negro, Rafael. Dice, estaba el manager de él al lado de él y le dice, ¿qué tú quieres decir? Dice, si pudiéramos pintar de blanco a este negrito, no podíamos perder un campeonato. Y McGraw, que era el manager, dice, no solamente eso, y los próximos tres años también íbamos a ganar el campeonato, porque este hombre es un fenómeno. Está hablando de el Diamante Negro, Caridad Méndez, le decían, ¿no?
José de la Caridad
José
Méndez.
De la Caridad Méndez. Pero eso es una cosa, historia del béisbol cubano, que siempre quiso que los fanáticos cubanos, que sabían de pelota, le gustaba el béisbol y llenaban los parques, le trajeran lo mejor, porque eso sucedió hasta el año 61 cuando el gobierno vino y acabó con todo el béisbol profesional. Así que esa es la historia del béisbol de antes, después y de ahora. Siguen saliendo los peloteros y triunfando porque cuando llegan al país le pagan lo que se merece y ganan dinero jugando o en lo que saben. Que Dios se lo dé y San Pedro se lo bendiga.
Muchas gracias, Guajiro. A continuación, una noticia del fútbol internacional.
The name of the game.
Muy bien, damas y caballeros, anoche aquí mismo en Miami se llevó a cabo la final de la Copa de Campeones Internacionales. El Manchester United derrotó 3-1 al Liverpool para levantar este trofeo de fogueo. Y un chequecito, no sé si el cheque es suficiente para como para cubrir los viajes y los hoteles, pero bueno, estos equipos saben lo que están haciendo. Manchester United iba perdiendo 1-0 y luego metió 3 goles en los últimos 40 minutos, no ni eso, 35 minutos para ganar el partido 3-1. El gol de la victoria, o sea, el segundo gol para Manchester, lo metió el español Juan Mata. Liverpool había tomado la ventaja con un penalti, pero se quedó corto. De cualquier manera, tremenda campaña para Liverpool. Manchester United levanta la copa de la final de campeones internacionales que se celebró aquí mismo en Miami. Quería, el Cepillo Carrillo me ha dado información muy interesante. Primero en Facebook, ya tenemos 238 amigos en Facebook. Impresionante. Y 2 nuevos amigos que se han unido en las últimas 48 horas. La primera es de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, ella es de Tamarindo, ciego de Ávila, pero vive en Santa Cruz de Tenerife. Se llama Arayam Selasnog. Es un nombre un poquito inusual. Arayam Selasnog.
Selasnog es ruso, hija de ruso.
Y Arayam me parece como por ahí de Armenia. Pues sí, por ahí. Bueno, y también Jorge Luis Álamo Hernández, mucho más fácil de pronunciar para mí.
No es él.
José Luis, perdón, es Jorge Luis Álamo Hernández. Pido disculpas, Jorge Luis Álamo Hernández, que estudió primero en la Universidad de Ciego de Ávila, Máximo Gómez Báez, y luego en la UNICA, la ciudad del Carmen, en Campeche, México. Así que muy interesante. Así que se han unido a la familia de Alduro Sin Guantes estas 2 personas. Y ahora vamos a pedirle al Chinito. No, es más, no vamos al baloncesto porque esta noticia la voy a dar. También el Cepillo Carrillo me acaba de dar noticia muy interesante, que los actuales campeones mundiales Espuelas de San Antonio han contratado a la primera mujer coach o asistente del manager. Esta mujer que jugaba para en el baloncesto profesional de los Estados Unidos, la liga femenina, se llama Becky Hammon, y va a ser la asistente de Popovich. Esta mujer solamente va a reportar a Popovich. O sea, esta no es una de esas que es un asistente del asistente del asistente. No, esta mujer...
Para que luzca bien. No, esta es verdad, esta es muy buena coach.
Y va a viajar con el equipo. Va a estar sentada con el equipo y va a dar órdenes. No es de esas que viene a jugar a los partidos en casa nada más, que está ahí sentadita con un lapicero, un bolígrafo, tomando nota. No, esta mujer va a dar órdenes y responde solamente a Popovich, sí, el coach de los campeones mundiales. Así que
los jugadores le preguntaron a Popovich que esta es la Hammond. Y dijo, bueno, no es Hammond.
No es ningún Hammond. Muy bien, ahora, Chinito, por favor, la musiquita de Put Me In Coach. Resultados parciales en el béisbol de las grandes ligas. Cincinnati 4, Cleveland 1. Ese partido en la parte alta del tercero. Detroit 1, Yankees 1 en el segundo inning. La acaba de botar McCann para los Yankees. Houston 0, Filadelfia 1 en el cuarto episodio. Miami 0, Pittsburgh 1 en el tercer inning. Mets 2, Washington 1 en el segundo. Baltimore 1, Toronto 0 en la parte baja del tercero. A punto de comenzar San Diego en Minnesota. A punto de comenzar Texas en Chicago contra los Chicago White Sox, como diría el Guajiro Peña. Aunque ese equipo tiene nombre en español desde hace 100 años y se llama los Medias Blancas de Chicago. San Francisco en Milwaukee a las 8. Boston en San Luis a las 8. Chicago en Colorado a las 8:40. Kansas City en Arizona a las 9:40. Atlanta en Seattle a las 10 de la noche. Y los Dodgers en casa contra los Angelinos a las 10:10. ¿Qué te pica, Guajiro Peña? ¿Qué te pica? A ver, ya, dime.
Está en el chisme. Estoy hablando de una noticia que tú no la has dado.
A ver, ¿cuál es?
18 presos por el problema del dopaje que hoy con el cubano preso lo llevaba bueno, así.
Está muy equivocado.
A ver la camioneta. Y no quería entrar a la camioneta sí la porque la puerta no estaba bien.
Primero sí la di a las 12 del día. También mencioné el nombre del primo de Alex Rodríguez, que también cayó preso, y Anthony Bush, que cayó preso. Lo arrestaron agentes federales con el cargo de conspiración para distribuir hormonas de crecimiento humano y esteroides anabólicos.
Y no, ya, ¿cómo ya inventan él, algo para la juventud para uno, o para que uno no se muera? Porque aquí mira que esto es lindo, televisor, béisbol, y allá,
ahora allá... No, yo, pero te conviertes a la isla mismo y te vas a encontrar 69 vírgenes cuando te mueras.
Guajiro, vienen más arrestos porque lo que hizo Anthony Bush, el cubano-americano, ex propietario de esta clínica, fue chivatear a todo el mundo y presentar papeles para que ahora el FBI pueda arrestar a otras personas.
Ha habido muchos chismosos, pero bueno, hay muchos chismosos que tenían razón porque sabe Dios, anterior de todo ese escándalo, ¿cuántos se quedaron calladitos? Porque el mejor pelotero del equipo de Milwaukee, chiquito, lindo, aquí de la Universidad de Miami, lo suspendieron 50 juegos también. 60, y él 66. Dice, todavía está negando que él nunca hizo nada malo. Sí,
Ryan Braun dice, sí. Y fueron 66. Alex sí, Rodríguez, un año completo. Ahora, esto, el FBI en realidad funciona de esta manera. Pescan a alguien en algo y entonces chivatea a 20 personas más y entonces van a arrestar a las 20 personas más y a ti te dan un cargo menor por chivatear a toda
sí,
esta gente.
Estos son unos chivatos. Hay una cosa que es la siguiente, lo están acusando de vender, lo que dice ahí, vender testosterona. Bueno, por eso lo pueden acusar de recetar sin ser médico.
Así es. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
De San Ángel Balacuay.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.